Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa!
¡De acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Arriba corazones, que ya es viernes y de puente, así que póngase a bailar. Pero eso sí, no deje de informarse. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias.
Vego, vego, vego.
Ya chilló la rata. Secretaría de Hacienda presenta el paquete económico 2025 y de entrada ya vamos un billón de pesos abajo. No, pues wow. Acuérdate de Acapulco. Por huracanes Otis y John, la presidenta Sheinbaum anuncia inversión en Acapulco de 8 mil millones de pesos de la mano de los empresarios. ¡Saque el chaquetón! El fin de semana será de lluvias muy fuertes por frentes fríos y el ciclón tropical Sara. Tercos como mulas. Los Yunes dicen que son los más panistas de todos los panistas y dicen que apelarán su expulsión del partido. Completamente en vivo y en directo desde Grupo Fórmula, transmitiendo a diestra y siniestra, abriendo la conversación, aunque no tengamos puente. Ya llegó el artista, el culto, la diva, Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted, bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, a nombre de Gabrielo Mimí, le doy la más cordial de las bienvenidas a este viernes, viernes de la Radio de la República. No sabe el gusto que me da, sí sabe, porque como siempre le digo, las sonrisas también se escuchan en los micrófonos, también se escuchan a través del FM, del AM y de todas las frecuencias y de todas las redes sociales donde sale Grupo Fórmula. Vamos a empezar con esta canción, empezamos hoy con Iggy Pop. ¿Por qué? Pues porque ya es fin de Corona Capital. A todos los que van, yo les vamos a darles un poquito de información de clima. Llévense una buena chamarra, de por sí todo lo que pasa ahí en el autódromo de Hermano Rodríguez, hace mucho frío, hoy no va a ser la excepción. Todos los que vengan de fuera, por favor, abríguense bien, llévense un buen chaquetón, como decía la entrada. Y vamos a empezar con un poco de noticias, y es que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó hoy el paquete económico 2025 al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. En la presentación, el funcionario dijo que para un 2025 proyectan el crecimiento económico en un rango entre el 2 y el 3%. Esta proyección, dijo, se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores claves, en línea con estas expectativas de crecimiento. Así lo dijo el secretario de Hacienda. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación prevé ingresos, ahí van los números, por 8 billones de pesos, con la recaudación tributaria, es decir, el SAT, como su principal fuente de recursos. Ingresos, 8.05 billones de pesos. El gasto es ahí donde no nos hace sentido, porque el gasto lo planearon en un 9.2 billones de pesos. Hay una diferencia, un déficit, es decir, salimos debiendo 1.17 billones de pesos. Justo para esto, para entenderlo, para ver si hay de qué preocuparnos, le agradezco mucho que esté con nosotros en la línea a Gabriela Siller, la directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Mi querida Gabriela, ¿cómo estás? ¿Debemos de preocuparnos? ¿Es normal que siempre los gobiernos salgan debiendo? ¿Es mucho? ¿Es poco? Por favor, es viernes, danos una ayudada. ¿Cómo estás, Gabriela?
Muy buenas tardes, Ricky. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Mira, es normal que haya un déficit, sin embargo, se supone que el déficit que genera el gobierno no debe de ser más allá de 3% del PIB, porque como tú mencionaste, un déficit implica que los gastos son mayores a los ingresos y entonces no puedes de manera indefinida estarte endeudando, sobre todo cuando tienes a las agencias calificadoras pues vigilándote y viendo qué es lo que va a pasar. Y México ya tiene una razón de deuda sobre PIB algo elevada. Ahora, este año se proyecta un déficit del 5% del PIB, el mayor desde 1988, y se supone que lo tienen que recortar. La Secretaría de Hacienda está planeando recortarlo hacia 3.2% del PIB. Sin embargo, en este déficit y en estos números que tú mencionaste hace un momento, están elaborados con base a las proyecciones económicas, con ese crecimiento entre 2 y 3% que creemos que será dificilísimo de alcanzar, sobre todo porque este año pues vamos a crecer alrededor del 1.5%, y eso que fue año de elecciones, en donde la economía se mueve más, y el siguiente año será el primer año completo de administración, en donde típicamente la economía mexicana crece menos, se estanca. Entonces, alcanzar un crecimiento de 2 a 3%, pues implicaría que el sector privado va a contratar mucho más gente, que va a invertir, y ahorita hay mucho miedo, mucha cautela por las reformas recién aprobadas y también por las amenazas de Trump. Entonces, es muy poco probable que se alcancen los números que está proyectando la Secretaría de Hacienda, y más bien creemos que creceremos alrededor del 1% y que el déficit va a terminar en 4.1% del PIB, y que con esto la deuda se va a elevar como al 52-53% del PIB. Ahora, si todo esto sucede, pues entonces sí podrían venir recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y podría provocar esto mayores salidas de capitales del país, subidas en el tipo de cambio y un mayor coste de financiamiento para todo mundo, tanto para el gobierno, las empresas y las personas.
Oye, Gaby, tengo una pregunta en este tipo de crecimiento. Hace no muchos años nos hablaban de crecimiento del 4 y el 5%, y la oposición nos decía, ¿cómo es posible que no estemos creciendo a estos ritmos tan lentos, a estos números? Ahora estamos hablando de que entre un 2 y un 3% es más real un 2.6, un 2.7. ¿Por qué ahorita no escuchamos estas voces que nos dicen que debemos de preocuparnos, que México va lento? Esto está pasando a nivel internacional, es decir, ¿andamos todo el crecimiento a nivel económico global está en estos rangos, o específicamente es México por la reforma judicial, por, como bien lo señalaste, la amenaza del triunfo de Trump, que no sabemos cómo se va a comportar con nosotros?
Mira, yo creo que hay dos formas que podríamos compararlo. Uno, por ejemplo, de la recuperación post-pandemia, donde, pues si vemos a las 45 economías más grandes del mundo, pues México está como en la posición 28, más o menos, estamos de la mitad para abajo. ¿Eso qué significa? Que somos de las economías que se ha recuperado más lento. Inclusive el sexenio anterior terminó con un crecimiento del PIB promedio por año menor al 1%, entonces ese 4% quedó en el olvido. Y bueno, todo el mundo llegó a la pandemia, otros se recuperaron más rápido, aquí faltó una política fiscal contracíclica y condiciones de mayor certidumbre. Ahora, si lo queremos ver de ahorita, si nos comparamos contra Estados Unidos, la verdad es que Estados Unidos este año va a crecer alrededor de 2.8%, o sea, casi el doble de lo que va a crecer México. Entonces tampoco podemos echarle la culpa a nuestro principal socio comercial. ¿Qué significa? Que más bien es aquí a nivel local en donde se está generando la incertidumbre, una buena parte, y que esto ha llevado a que la inversión fija bruta no crezca tanto, que no haya un motor interno de crecimiento más allá de los programas sociales que da el gobierno. Y creo que una reflexión que queda es que no es suficiente con repartir dinero, con dar programas sociales, sino que se necesita el sector privado para que se generen más empleos del sector formal y que con esto pueda seguir creciendo el consumo, la inversión fija bruta y en general todo el crecimiento económico. Por eso es que también hace rato decía, bueno, es que este crecimiento entre el 2 y el 3%, si el gobierno está recortando el gasto, pues entonces implicaría que el sector privado es quien va a impulsar el crecimiento económico, pero no se ve que vaya a ser así, porque hay mucha cautela, es decir, hay incertidumbre, y ante la incertidumbre lo que hacen siempre las empresas, detienen la contratación de personal, detienen proyectos de inversión, hasta ver qué es lo que va a pasar.
Oye, Gabriela, y una pregunta, fue muy puntual el secretario de Hacienda al decir que la inversión va principalmente gasto social, es decir, las becas, estas que conocemos, estas becas que han sido tan características de la 4T, pero también de la infraestructura. ¿Por qué no esperamos que los empresarios hagan esta inversión en infraestructura? Porque ya sabemos que va a Dos Bocas, porque ya sabemos que al Tren, ¿esas son las infraestructuras, o debemos de esperar algún anuncio nuevo, algún anuncio carretero, algún anuncio de puentes, algo diferente en el del próximo año?
Mira, en realidad de lo que presentaron del paquete económico, el gasto en inversión física se reduce a alrededor del 14%, si no me equivoco. Entonces, más bien, va para abajo esta parte. y del sector privado, siempre en el primer año de administración se esperan a ver cómo que, pues, qué es lo que va a pasar, cómo van a funcionar las reglas del juego, y bueno, pues ahora con mucho más razón con todas estas reformas que recientemente se han aprobado. Hay otras cosas que también preocupan del paquete económico, por ejemplo, los programas sociales, que ya representan 26% del gasto total, y entonces, pues como que va quedando menos espacio disponible. También el costo financiero de la deuda pública, 26% de los ingresos tributarios. Este porcentaje no se veía desde 1997. Y entonces así le vamos agregando Pemex, por ejemplo, también, que le van a dar ayudas alrededor del 1.3% del PIB, y obviamente, además de que es un montón de dinero, pues tiene un alto costo de oportunidad, porque se podría haber utilizado en el sector salud, en educación o en otros rubros que tuvieran pues un mayor beneficio social.
Oye, Gaby, entonces, nos agarra el corte, pero te tengo una última pregunta. ¿Están calculando a 18 pesos por dólar? ¿Subieron un poco para el 2025? Pasó de 17 a 18. ¿Es alcanzable? Es una pregunta muy sencilla porque nos va a agarrar el corte.
Yo creo que no, más bien yo creo que vamos a estar alrededor de 19.50 pesos por dólar. Es poco probable, sobre todo con todas las amenazas de Trump sobre México.
Uf, pues ahí está, Gabriela. Me gustaría, antes que nada, te doy muchísimas gracias. Me gustaría cerrar con esta información, pero bueno, viene duro el 2025, así que ahorrar el aguinaldo. Vamos, un pequeño corte. Mil gracias, Gaby. Te mando un beso. Regresamos aquí a la Radio de la República.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, viernes de puente, y vamos a seguir con el tema. Ya pasamos de lo económico, pero también esta semana, y le dimos seguimiento muy puntual aquí en la Radio de la República, fue a las declaraciones que hizo el embajador de los Estados Unidos aquí en México, que el embajador Kenneth Lee Salazar, donde nos hablaba y dio una conferencia que hizo mucho revuelo, causó mucho ruido. Mucho ruido en Palacio Nacional, donde decía y afirmaba que la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador simplemente no fue, simplemente no dio resultados. Y no solo eso, sino que agregó que también el presidente decidió no recibir la ayuda económica que le ofrecían desde los Estados Unidos. Y es por eso que le agradezco mucho, de verdad, le agradezco mucho a don Mike Vigil, ex agente de la DEA, que se enlace con nosotros para platicar un poquito. Fue muy criticado este cambio, este timón, donde identificábamos que el embajador Ken Salazar, pues al principio era muy amigo, y es mi querido Mike, del presidente, y de repente gana Trump. Él, al parecer, o todos entendemos que ya no va a seguir de embajador de Estados Unidos en México, a lo mejor va a haber un cambio de embajador, y hace esta fuerte declaración. ¿Por qué fue, mi querido Mike? Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, tiene toda la razón que Donald Trump ahora... Yo creo que va a quitar a Ken Salazar como embajador, y ahora está hablando libremente. Cuando estaba en el puesto y no estaba amenazado de que lo iban a reemplazar, entonces era muy amigo del expresidente López Obrador. Pero yo personalmente digo la verdad, si sea lo que sea, yo no cambio las cosas así por los vientos políticos. Entonces, sí, yo siempre he criticado esta política de abrazos y no balazos, que ha resultado que la administración de López Obrador fue la más sangrienta que ha existido en México, con aproximadamente 200,000 homicidios.
Oye, una pregunta, Mike. La presidenta agarró puntualmente ciertas declaraciones donde decía, criticaba al senador, porque decía, oye, al embajador, perdón, y nos decía, ¿por qué decía esto? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué ahora das el cambio de timón? Una pregunta muy puntual, y yo creo que es algo de lo que causó esto. La detención del Mayo Zambada, la falta de información entre los dos gobiernos, la falta de información que nos compartió el gobierno de los Estados Unidos. ¿Crees que este haya sido el detonante para que este gobierno se haya distanciado? Porque desde el día uno de este gobierno de la presidenta Sheinbaum, ella dijo que se acababan las puertas abiertas en Palacio Nacional y que nos íbamos a ir todo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Crees que esto del Mayo Zambada haya sido un punto que cambió y distanció al embajador con el gobierno?
Sí, yo creo que eso es muy, muy importante, pero ya yo creo que se había dañado las relaciones cuando se detuvo el exsecretario de la Defensa. Uy. Salvador Cienfuegos, pero esto de Mayo Zambada también ha tenido un impacto. Pero también hay que entender que la DEA ni ninguna agencia de los Estados Unidos participó en ese operativo. No hubo recursos de los Estados Unidos en ese operativo y se llevó a cabo de parte de Joaquín Guzmán López y elementos que estaban relacionados con ellos. Pero aparte de eso, también, aunque fuera sabido los Estados Unidos que venía a Zambada, yo creo que no fueran a compartido esa información por miedo que se fuera filtrado a los narcos.
Oye, y puntualmente, vimos en este sexenio grandes detenciones. Me llama mucho la atención que te vayas a lo que pasó en los inicios de sexenio, de eso, de la detención del general Cienfuegos, fueron ya hace más seis años, me parece que ya son. Vamos a ver en este sexenio, ¿esperas en este sexenio, o siquiera, pregunta puntual, hay cabecillas o esos nombres tan grandes todavía en México que los Estados Unidos están apuntando y que este sexenio vayan por ellos? ¿Crees que vaya a haber alguna gran detención de estas que rompen los titulares?
Pues yo, ojalá, yo creo que todavía faltan muchos elementos, capos, por ejemplo, el Mencho, Nemesio Segura Cervantes, dos de los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, y luego de parte de los maístas, como se llama, el Mayo Flaquito, son lo que hay muchos que todavía faltan para capturar, y espero que se vayan mejorando las relaciones, pero no lo creo con Donald Trump, porque Donald Trump ahora está nombrando personas que son muy radicales, que son nada más títeres, nunca han manejado organizaciones importantes, solo que Y no aparte, su política es racista, muy racista. Entonces, él va a tratar de presionar a Claudia Sheinbaum sobre el narcotráfico, de migración. Y yo creo que se van a ser peor las relaciones entre México y los Estados Unidos.
No, Mike, no me digas eso, ya nos dejaste más preocupados. Justamente en el bloque anterior platicábamos un poco sobre la importancia y la injerencia como socios comerciales en el tipo de cambio, y ahora con esta información que amablemente me compartes, yo creo que, pues sí, coincidimos. Donald Trump va a tener por compromisos nacionales, por compromisos dentro de los Estados Unidos, nos va a afectar mucho el tema internacional por los temas de inmigración. Mike, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por enlazarnos.
Gracias, un fuerte abrazo.
Te deseo un buen fin de semana y estamos en comunicación, si me lo permites.
Gracias, señor.
Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar con más información aquí a la Radio de la República. No se nos vaya, de la Radio de la República, Chumel Torres.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Nos quedamos, ¿en qué nos quedamos? Bueno, está, le estamos platicando sobre la entrega del presupuesto de la Federación para el 2025, sobre que, pues, ay, a ver si llegamos muy optimista, 3%. Tiempos aquellos donde se burlaban que llegábamos, que no crecíamos al 4, al 5, que teníamos que haber crecido al 8, ya quedaron atrás. Y después, obviamente, platicábamos sobre pues, lo acontecido, lo que puede pasar. ¿Cómo reaccionó el embajador Ken Salazar? Le aprecio mucho a Mike Vigil que se haya conectado con nosotros y nos decía, pues sí, ya va de salida, y habló, ahora sí, como se dice coloquialmente, sin pelos en la lengua. Y ahora vámonos, no hemos platicado mucho, esta semana nos enfocamos principalmente al Senado por la designación de Rosario Piedra Ibarra en la Cámara, bueno, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y decíamos, pues ahí estuvimos, ¿no? Pero pasó algo en la Cámara de Diputados que hizo enojar a todos. Y es que políticos que militan en Morena, como Ricardo Monreal, uno de tantos de los Monreales, bueno, este Monreal, llegó en más y en menos que en un helicóptero a la Cámara de Diputados. Obviamente esto lo tomaron todas las redes sociales, estábamos viendo ahí el video en Telefórmula para que lo vayan los que nos acompañan en Telefórmula, los que no se lo voy narrando, se ve llegando al diputado Monreal, esto pasó el martes se ve que está llegando. En sus declaraciones él dijo que hubo una emergencia y que él era muy común que en emergencias utilizara los helicópteros, que claramente no le cuestan al erario, eso sí dijo, dijo, nos echó unas mentiras, dijo, no, son de mis compas, yo tengo años usándolos. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que nos dijo que nos fuéramos acostumbrando, porque esto no iba a dejar de pasar. Y fíjese que de acuerdo con el reportero, con mi compañero Marco Silva, aquí en estos micrófonos con Silvo, con Ciro Gómez Leiva, perdón, se dio a la tarea de investigar que cuánto costaba este pequeño helicóptero que usted está viendo en la señal de Telefórmula. Dijo que el transporte VIP ejecutivo modelo italiano Augusta AW-109 que transportó a Monreal Ávila hace estos días, como le digo, el martes, costaría más de $5,000 solo por volar de la Ciudad de México a Toluca. $5,000. ¿Por qué a Toluca? Pues porque este es el aeropuerto privado donde Monreal puede justificar que tenía una emergencia. Nunca supimos qué tipo de emergencia puede tener Ricardo Monreal, porque pues la emergencia de perder la delegación Cuauhtémoc pues ya pasó, y la delegación Cuauhtémoc pues no necesitas ir a Toluca. Entonces él justificaba que en estas emergencias usaba los helicópteros de sus amigos. Bueno, pues el gobierno federal, la presidenta Sheinbaum, ya reaccionó y dijo algo, y no estaba nada contenta. Vamos a ver qué dijo la presidenta Sheinbaum.
Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad, y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no es una, creo, esa es la manera en que nos comportamos, y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular, que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó por, en particular, por tenerse que mover rápido de un lugar a otro. Entonces, pero en general, todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, ese día, pues lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi allí en sus redes sociales.
Gracias.
Allá en mi pueblo decían que primero cae un hablador que un cojo, y así fue. Fíjese, estamos viendo aquí para los que me acompañan, él claramente dijo, y lo repito, y acostúmbrense porque me van a ver muy seguido, tengo años haciéndolo, inclusive dijo que desde cuando era gobernador, él ya hacía esto, pero ya lo regañó la presidenta, y lo regañó. Porque si usted, usted sabe que la 4T, lo que siempre nos ha dicho es, no, ¿cómo va a haber un gobierno rico con un pueblo pobre? Pues ya salió el diputado Monreal y dijo lo siguiente.
Simpatizantes nuestros, hace unos días, al aceptar acompañar en un viaje a un amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario, y responsabilidad en las sesiones y el trabajo del Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos. Sin embargo, una vez dada a conocer la situación, la admití de inmediato. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera.
A ver, no lo reconoció al instante. Lo que nos dijo es que nos fuéramos acostumbrando porque no lo iba a dejar de hacer. Desde ahí ya, es que estás... ¡Ah! ¿Cómo me reemperran estas disculpas a medios chiles donde te dicen, ay, no, o sea, sí, pero les ofrezco una disculpa? No nos ofrezco una disculpa, porque no hace mucho tiempo el mismo Ricardo Monreal andaba diciendo esto.
Quiero hacerlo, lo hago normalmente porque estaba aquí antes de mi despacho, pero... está bien, ojalá y usemos más la bicicleta, y también a los automovilistas les pido tengan mucha consideración con los que somos ciclistas o los que usamos la bicicleta de vez en cuando. Yo la uso 3 o 4 días a la semana para venir al trabajo. Tengo la fortuna de vivir en la Cuauhtémoc. Entonces, me es fácil, hago ejercicio, también me regreso en bicicleta, salvo cuando tengo que ir a reuniones más lejanas, entonces sí uso mi carro particular, pero uso mi vehículo. No tengo guaruras, no tengo camionetas escolta, no tengo motocicletas escolta, prácticamente ando solo. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, no tengo ningún privilegio.
No tengo ningún privilegio, nos decía hace, ¿qué? 6 añitos, hombre, cuando empezaba la Cuarta Transformación Ricardo Monreal. Y hoy, que es el martes, lo agarran en helicóptero y nos empieza a decir en nuestras caras que nos vayamos acostumbrando. Hoy ya reculó, ya se echó para atrás, y ahí lo deja. 102 mil pesos aproximadamente, y dijo el senador Monreal, ya pidió disculpas y que dice que no lo volverá a hacer. Bueno, pues ahí está el testigo. Lo bueno es que las redes no lo olvidan, y ahí está el testigo. Cae primero un hocicón que un cojo aquí en la Ciudad de México, aquí en la 4T, y ahí está. Entró la presidenta a poner orden para que no se salga de control la 4T. Vamos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar después del corte con todo lo que va a pasar en los deportes, que aquí traigo mi chamarra de Fórmula Deportes. Vamos a hablar con el buen Pintor para que nos diga qué nos espera el fin de semana. Corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Cuarto bloque y último de la radio de la República. Le quiero mandar un abrazo a todos los que están saliendo ahorita de vacaciones a agarrar el puente. Por favor, manejen con cuidado, tengan paciencia si están saliendo aquí de la Ciudad de México. Yo creo que va a ser un día complicado. Les decía que hoy hay Corona Capital, la salida a Puebla, y luego si va a Cuernavaca o Acapulco, se presenta a Luis Miguel en Acapulco. Entonces, bueno, tengan mucha paciencia. Y para todos los que nos escuchan a través de la gran cadena de Grupo Fórmula, como el 101.7 allá en Chihuahua, tengan mucho cuidado, diviértanse mucho, pásenla bien. Si sacan unas frías, pues inviten, ¿no? Nos mandan una fotografía. Y si usted está en Tepoztlán, como mi querido Pintor, no se puede perder el partido de la selección mexicana. Obviamente vamos a darle seguimiento aquí en Fórmula Deportes. ¿O no, mi querido Pintor? No, lástima, yo esperaba que estuvieras aquí. Traigo, mira, mi orgullosa chamarra de Fórmula Deportes. ¿Cómo estás, mi Pintor?
¿Cómo estás, Ricky? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Primera vez que te veo elegante y al mismo tiempo casual.
Sí, fashion pero casual. Fashion pero casual es la palabra.
Es correcto. Y sí, fíjate que me vine a Tepoztlán para sentirme en San Pedro Sula. El clima es similar a lo que enfrentará la selección mexicana y siento que desde aquí te voy a poder transmitir mejor lo que ha pasado alrededor de toda la semana. Te cuento cómo es el asunto de la selección mexicana. El día de hoy enfrenta a Honduras en un partido a las 8:00 p.m. de ida de cuartos de final. La vuelta será el próximo martes en la cancha del estadio Nemesio Díez en Toluca. El global, si se llegara a dar un empate global, se iría en la tanda de penaltis, como sucedió justo hace un año. No sé si recordarás que se perdió en Honduras 2-0, se ganó en el Estadio Azteca en el último minuto, se fueron a tiempos extra penales, y ahí el equipo mexicano terminó avanzando al llamado Final Four de la CONCACAF. El Final Four de la CONCACAF son las semifinales que hace la CONCACAF con pretexto de jugar en marzo a doble sesión. Primero semifinales, después final, la fecha FIFA de marzo, y ahí prácticamente llegan los mejores. Ayer Estados Unidos le ganó a Jamaica en la ida en Kingston, y Panamá ayer le ganó también a Costa Rica en la ida en San José, en Costa Rica. O sea, están ganando los visitantes. Yo quiero pensar que hoy el equipo mexicano va a ser algo similar, porque Honduras no es la mejor Honduras de la historia. Mucho se habló alrededor del partido de que había pues una hostilidad por parte de los hondureños. Yo te tengo que decir, he ido dos veces a San Pedro Sula.
¿Sí?
Y la verdad, las dos veces, Ricky, ha sido un gran trato por parte de la afición, de la prensa, de migración, de todo lo que está alrededor, hasta que llega la hora del partido. El día del partido, esas dos horas no son amigos de nadie. Acaba el partido, aceptan o el empate o la derrota, y tan amigos como siempre. Es parte de lo que se está viviendo, claro, en esta previa del partido.
Y es parte del color, ¿no? Históricamente siempre Honduras como que nos da problemas, no sé por qué, pero siempre tenemos esas, no, cuidado con Honduras, cuando, recuérdame, creo que es el 38 o 39 en la lista de los equipos de FIFA. La verdad es que no deberíamos de batallar, pero siempre se nos complica Honduras.
Sí, como lo comentas, normalmente hay que recordar, hay dos equipos solamente que le han ganado a México en el Azteca. Ajá. El primero fue Costa Rica y el segundo fue Honduras. Cuando Honduras le ganó a México fue cuando corrieron al Chepo de la Torre, previo al Mundial del 2014. O sea, Honduras siempre ha estado cuando ha habido crisis en la selección, y siempre perdiendo con Honduras se toman determinaciones, como que es la parte más baja que pudiera enfrentar el equipo mexicano para tomar decisiones. Hoy no se peligra nada, honestamente. Ayer, ajá, que escuchábamos a Javier Aguirre y a Luis Chávez, estaban muy convencidos de lo que va a ser el juego y de lo que se pretende. No es la mejor Honduras en mucho tiempo, y yo creo que México va a poder empatar hoy cuando menos y ganar el martes.
Pintor, ¿va a traer el mismo equipo que traían en Guadalajara? ¿Van a salir con la misma alineación?
Es el mismo equipo, la alineación no la quiso confirmar. Lo que yo tengo entendido es que Luis Ángel Malagón, portero del América, jugará un partido y el otro lo jugará Guillermo Ochoa. De ahí en fuera, nos adelantó a César Montes como central, a Edson Álvarez, y también estará jugando Raúl Jiménez, que vive un gran momento con el Fulham de Inglaterra. Pero obviamente Luis Chávez, Jesús Angulo, jugadores en medio campo como Orbelín Pineda, como el Chino Huerta, seguramente serán parte de este once. Y hoy lo más importante no es el rival en la cancha, sino el entorno. La cancha, te cuento, es una cancha de 20,000 aficionados, pequeñita, una humedad bastante fuerte, y yo creo que es eso, los primeros minutos, lo que más se le puede complicar al equipo mexicano.
Oye, Pintor, ¿y pronóstico? ¿Cómo crees que queden?
Pienso que hoy gana México por un gol, cuando menos 2-1 quizá, y cierra todo en Toluca el próximo martes, donde estará Beto Campos, por cierto, dándole el seguimiento a través de Fórmula de Deportes desde el lunes con todo el entorno de selección. Pero sí creo que México va a avanzar a las semifinales del próximo mes de marzo, donde lo lógico es que te toque Panamá, y después en la final Estados Unidos, ¿no? Es lo visualizado previo a lo que va a ser la Copa Oro, y posteriormente ya prepararse para el Mundial en 2026.
Excelente, mi querido Pintor, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Yo soy miembro honorario de Fórmula Deportes, ni modo, Pintor, por eso traigo mi orgullosa camisa de chamarra de Fórmula Deportes.
Y te digo algo, se te ve mejor que a varios, y me incluyo.
Bueno, pues, ¿qué te digo? Es el modelo, ¿qué te digo? Es el mono que lo trae. Te mando un fuerte abrazo, Pintor, nos vemos el lunes sin falta.
Habrá.
Abrazo, abrazo.
Buenas tardes.
Gracias, gracias, pintor. Y sobre todo, gracias a usted por haberme acompañado toda esta semana, a todos los que me hicieron el favor de acompañarme. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en la Radio de la República. Y se quedan con la información de don Eduardo Ruiz Gil.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.